Muy bien. Hace muchos años les pedí lo que les voy a pedir en esta mañana, y que es que no busquen en sus Biblias el pasaje que vamos a leer, pero que cierren sus ojos. ¿Bien? Van a cerrar sus ojos y yo les voy a leer el pasaje. Ustedes van a cerrar sus ojos, no vean nada, y yo les voy a leer el pasaje. Voy a continuar leyendo el pasaje de Juan 9. Cierren sus ojos, por favor. Y es parte del sermón, es parte de la dinámica del sermón. Entonces, si son tan amables, cierren sus ojos y no los abran hasta que yo les diga. Continúo leyendo de la Escritura de Juan 9, ahora el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La semana pasada vi un anuncio en el internet, ya no me acuerdo qué página era. Haber sido una página comercial, por supuesto. Pero el anuncio decía: estos son los 15 lugares que tienes que visitar antes de morir. Estos son los 15 lugares que tienes que visitar antes de morir. No abrí el anuncio, pero me imagino que se trataba de ciudades famosas, lugares turísticos, con paisajes espectaculares, no sé, las cataratas de Niágara, Islandia, París, Taj Mahal, no sé, ¿verdad? Lugares así, famosos. Al estudiar este pasaje de Juan, Juan capítulo 9, pensé, este es uno de esos 15 pasajes que debemos de visitar antes de morir. Este pasaje de Juan 9 nos relata uno de los milagros más espectaculares que el Señor hizo durante su ministerio. ¿Cómo le dio la vista a un hombre ciego de nacimiento? ¿Cómo le dio la vista a un hombre ciego de nacimiento? Y como dice en el versículo 32, desde el principio del mundo, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y este es un milagro, por supuesto, biológico, físico, por así decirlo, pero también representa el milagro espiritual cuando Dios nos abre los ojos a nosotros, que nosotros podemos ver cómo el Señor nos da la vista espiritual. Siguiendo con nuestra serie entonces del libro de Juan, nos toca considerar este pasaje. Ya leímos el capítulo, probablemente ustedes conocen la historia, el milagro desde niños en la escuela dominical, tal vez lo han escuchado. Así que no lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero tan solamente vamos a notar las lecciones que nos enseñan los protagonistas, las lecciones que nos enseñan los protagonistas. Hay otros personajes, por supuesto, que se mencionan en este pasaje, los discípulos, los vecinos del ciego, los padres del ciego, pero tan solo vamos a notar, nos vamos a concentrar en los personajes principales, los protagonistas. Bien, el primer protagonista que notaremos es el ciego de nacimiento. Leemos en el versículo 1, Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para los que estamos aquí, realmente no entendemos la miseria, la angustia de este hombre. Ustedes cerraron los ojos al leer. Ustedes cerraron los ojos. No podían ver nada. Oscuro, ¿verdad? Al levantarse, les pedí, ¿verdad?, que cerraron los ojos, se levantaron. Para algunos de ustedes, cuando menos para mí, hubiera sido un poco difícil ya con los ojos cerrados levantarme, porque necesitamos ciertos parámetros, cierto espacio para dirigir nuestro cuerpo. Si yo les hubiera dicho, así con los ojos cerrados, saluden a alguien o siéntense, hubiera sido mucho más difícil. Por supuesto, ¿verdad? No veo a las personas. Realmente ninguno de los que estamos aquí entendemos la miseria de este hombre. Este hombre no podía ver nada, de nacimiento. Si yo les digo a ustedes, azul, con los ojos cerrados, ustedes se pueden imaginar el azul, el cielo, un vestido que tengan azul, se pueden imaginar el color. Si yo les digo pájaros, ustedes se pueden imaginar un pajarito. Si yo les digo un limón, ustedes se pueden imaginar redondo, el verde limón, ¿verdad? De alguna manera su cerebro tiene un concepto de lo que es el limón, lo que son los pájaros, de lo que es el azul. Pero este hombre no, nunca había visto un limón. Nunca había visto un pájaro, nunca había visto el color azul, no había visto nada, ciego de nacimiento. Y también hay que tener en cuenta que era un hombre. Esto aumentaba su miseria, su angustia, su dolor, su tristeza. No era un bebé, no era un niño, era un hombre ciego de nacimiento. De nacimiento no había visto nada por años, por décadas. No dice el pasaje qué edad tenía, pero por lo que dice el hombre, sospecho que haber tenido unos 25, 30 años. Toda una vida sin ver nada. Pero además, este hombre era pobre, paupérrimo. No podía trabajar. Sus padres han de haber sido muy pobres, porque nos dice aquí que se sentaba a pedir limosna, se sentaba y mendigaba. Y nos podemos imaginar a ese hombre, tengan piedad de mí, denme una limosna, soy ciego de nacimiento. Los vecinos lo conocían, ha de haber tenido bastante tiempo allí. Pero saben, eso no era lo peor. ¿Qué era lo peor? Este hombre, además de ser ciego de nacimiento, ser un hombre y ser paupérrimo, muy pobre, lo que más le afectaba era lo que la gente decía de él. ¿Qué decía la gente de él? ¿Cómo lo consideraban a ese ciego? Ellos pensaban como los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y luego nos dice en el versículo 34, también los fariseos le respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Los judíos, los fariseos tenían la teoría, y no tanto incorrecta, que el hombre había nacido con pecado ya, pero además que en el vientre de su madre había cometido un gran pecado. Ellos tomaban el pasaje de Génesis donde dice que Esaú se estaba peleando con Jacob, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esaú era asesino desde el vientre de su madre, decía. Bueno, el caso es que a este hombre le afectaba, por supuesto, la gente decía, y él los ciegos, por supuesto, por ciegos no pueden ver, pero sus otros sentidos los tienen mayagú, más sensibles, ¿verdad? Y me imagino que la gente, pero él los escuchaba, sabía lo que la gente estaba diciendo. Y eso le ha de haber afectado mucho. Probablemente no tenía amigos y se la llevaría pensando, ¿por qué nadie se junta conmigo? ¿Mis padres qué hicieron mis padres para que yo hubiera nacido así? ¿Se casaron sin permiso? ¿Qué pecado cometieron mis padres y para que yo hubiera nacido así? ¿Por qué nací así yo? ¿Sería yo el culpable? Y me lo imagino día tras día, semana tras semana, escuchando y pensando, soy un gran pecador. Y toda la gente decía lo mismo. Y por supuesto, a sus padres, sus padres han de haber tenido cierta compasión, pero también ha de haber sido una gran carga, un hijo ciego de nacimiento. Pero sobre todo también lo mismo, porque la gente pensaba, los padres cometieron un gran pecado, por eso nació así. Y los padres toda su vida han de haber pensado y su conciencia la tenía encargada. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Qué faltamos? Pero el Señor tuvo compasión de usted. Tuvo misericordia. Lo sanó y lo salvó de todas esas miserias. Y lo transformó. A un ciego que veía totalmente, por supuesto, pero también le dio vista espiritual, le dio entendimiento, le dio sabiduría. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Pero vamos a notar las lecciones del ciego, o mejor dicho, las lecciones del ex ciego ahora. Y la primera es que el ciego tuvo fe en la palabra del Señor. El ciego tuvo fe en la palabra del Señor. El versículo 7 dice, y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo al ciego, después de que untó, ¿verdad?, con lodo sus ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviar. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Muchos comentaristas debaten, ¿por qué hizo lodo nuestro Señor? ¿Y por qué lo envió al Siloé? Otros milagros no sucedió así. ¿Por qué precisamente a este hombre así? Y hay mucho debate, ¿verdad? ¿Qué pasaría y por qué exactamente? Y en esos tiempos los judíos pensaban que la saliva, el lodo, tenían ciertos químicos y era cierta medicina. Hay mucho, mucho debate sobre esto. A lo último, creo que en el cielo podemos saber por qué pasó así exactamente. Pero una lección obvia, luego vemos, es que este hombre tuvo fe en la palabra de Cristo. Porque por pura fe, él permitió que el Señor lo untara con lodo, y por pura fe, con sumisión, fue a lavarse al Siloé. Y a lo último, eso es fe. Hacer lo que el Señor nos dice, aunque no lo entendamos. Creer en sus promesas, aunque se nos hagan imposibles. Obedecerle con sumisión a su palabra. Eso es fe. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán y Eliseo, ¿verdad? Naamán el leproso, ¿se acuerdan? Que era general y habla muy bien, valeroso, pero era, ¿se acuerdan? Y Eliseo le dijo, muy bien, lo que tienes, le mandó decir de eso, no le dijo personalmente, lo que tienes que hacer es, y ve a lavarte, ve a hundirte 7 veces en el Jordán, ¿se acuerdan? Y Naamán se enojó. ¿Pero cómo? ¿En Siria? En Damasco hay mejores ríos, ahí está el Farfar, ahí está la... ¿Por qué? Y me manda a mí a Jordán, este río sucio de los judíos. ¿Se acuerdan? Y uno de sus criados le dijo a Naamán, padre, si te hubiera dicho que hicieras una gran cosa, lo hubieras hecho, pero te está pidiendo algo tan sencillo. Y Naamán fue. A lo último, al final, creyó la palabra y fue y se lavó en el Jordán. Y, por supuesto, fue sanado de su lepra. Aquí el ciego pudiera haber dicho, ¿el Siloé? Pues está muy lejos para un ciego, alguien me tiene que guiar. Aquí cerquita, a la vuelta, hay un changarrito, ahí me pueden dar una botita de agua. Hablaba como sonorense, ¿verdad? El ciego. Y me la puedo echar y me puedo lavar. ¿Por qué tengo que ir hasta el Siloé? Pero no hizo eso. Actuó por fe, hizo lo que el Señor lo mandó. Creyó la palabra de Dios. Algo tan sencillo, ve y lávate. Eso me va a sanar, pero de toda mi vida he estado ciego. Eso me va... Tú ve y lávate. Eso fue todo lo que necesitaba hacer. Ahora, podemos aplicar esto de muchas maneras. Hay promesas que se nos hacen imposibles, pero Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que creer. O mandamientos que se nos hacen muy difíciles, pero el Señor nos dice, esto es lo que yo te mando, tú hazlo. Tan solamente vamos a aplicarlo a dos cosas, a dos maneras. La primera es en cuanto a tu salvación. ¿Cómo puedes ser tú salvo? ¿Cómo puedes ver espiritualmente? ¿Cómo puedes tener la vista de la salvación? Muy bien, ¿qué dice Cristo? Cristo dice, cree en mí. Es todo. Arrepiéntete, cree el Evangelio. Es todo. Cree, te dice Cristo, que yo soy el Hijo de Dios, que vine para salvarlos. Yo como representante viví una vida perfecta. Mi muerte saldó toda la deuda que tú tenías ante Dios. Lo único que tienes que hacer es creer estas buenas noticias. Es todo. ¿Pero qué dices tú? Eso está muy fácil. Eso cualquiera lo hace. Eso está demasiado fácil. De seguro que Dios requiere más. De seguro que Dios requiere más limosnas que yo dé muchas ofrendas y haga muchas buenas obras y que sea muy bueno. Y que, bueno, a lo mejor tengo que sufrir algo y hacer ciertos sacrificios. Y si no, a lo último, pues voy a pasarle un tiempo, unos 5,000 años en el purgatorio. Y a lo mejor así Dios me va a salvar. No. El Señor te dice, ven a mí, cree en mí. Eso es todo. Es todo lo que te pide. Es algo muy... Y si Dios te hubiera pedido algo muy difícil, si Él te hubiera dicho, muy bien, ¿quieres ser salvo? Tienes que ir de rodillas a la Ciudad de México. De rodillas. Y de la Ciudad de México tienes que, por avión, ir a Israel. Y cuando te bajes de Israel, de rodillas tienes que ir a Jerusalén. Y de rodillas estar ahí en el templo, llorar 40 días allí, 40 noches. ¡Y lo hubiéramos hecho! Si fuera una gran cosa, es nuestra salvación eterna. ¡Lo hubiéramos hecho! Pero se nos pide algo de lo más sencillo y simple. Tú cree. Ve a Cristo. Es todo. Hay que pensar esto, sobre todo, hermanos. Yo a veces pienso, una de las cosas más horribles del infierno es estar allí y lamentarse por toda la eternidad. Lo único que yo tenía que hacer era creer, consagrarme a Cristo, y no lo hice. Era todo lo que Dios me pidió, y no lo hice. No creí, no seguí a Cristo, no creí el Evangelio. Eso ha de ser lo más terrible del infierno. Más que la oscuridad, más que la sed, más que los demonios, más que la lumbre, más que saber, estoy aquí porque no hice una cosa de lo más sencilla. Y Dios todo lo que me pidió es, ve al Siloé. Si saben qué significa Siloé, ¿verdad? Juan nos dice, a los que no saben griego, nos dice, en los que no saben hebreo, Siloé significa el enviado. Ve al enviado de Dios, es todo lo que tienes que hacer. Otra manera que podemos aplicar esta lección es en cuanto a la Santa Cena. Cristianos, un cristiano, uno con más de 40 años en la cristiandad, me preguntó, ¿cómo es posible que esta galletita, este jugo de uva, sea un medio de gracia, fortalezca mi fe, sea un sacramento tan importante? ¿Por qué tengo que venir a la Santa Cena? Es una simple galletita, es un simple jugo. Pues la respuesta está en creer que Cristo, más sabio que nosotros, por supuesto, Él instituyó la Cena del Señor. Y estos materiales, por así decirlo, tan sencillos, la galletita, el pan y el jugo de uva, cumplen su propósito espiritual en nuestra vida. Ese hombre pudiera haber dicho, ¿lodo? ¿Que me vaya ahí al agua de Siloé? Es lo que Cristo hizo, lo que Cristo le pidió. Y así de la misma manera, la Santa Cena, el Señor nos dice, tomen este pan, tomen esta copa. Así se va a fortalecer la fe, va a sellar las promesas del Evangelio, les va a quitar esa miopía espiritual que tienen. Y lo que lo hace eficaz a lo último no es nuestra fe, pero que obedecemos su palabra, La palabra de Dios, la institución de la Santa Cena, es lo que lo hace eficaz. La palabra, nosotros lo obedecemos por fe, nos sometemos al pastor de la iglesia que dice, participen de la Santa Cena. En los tiempos antiguos se apreciaba más esto. ¿Saben cómo se disciplina en la iglesia? ¿Saben cómo se disciplinaba en la iglesia en los tiempos antiguos? Y era horrible para ellos. ¿Saben cómo? Se les prohibía venir a la Santa Cena. Y eso era terrible. Era un gran castigo. ¿Por qué? Porque sabían, la Santa Cena es un medio de gracia que Dios realmente usa para fortalecer mi fe y sellarme las promesas del pacto. Entonces, podemos aplicar esta lección del ciego. La primera lección es que el ciego creyó en la palabra del Señor. Muy bien, pasemos a la segunda lección. La segunda lección es que el ciego progresó en su conocimiento del Señor. El ciego progresó en el conocimiento del Señor. Es obvio por las respuestas que le dio a los fariseos que el hombre no tan solamente tuvo luz, recibió la luz para sus ojos, pero también tuvo cierta luz espiritual para su corazón. El hombre respondió con una lógica muy bíblica que no pudieron contestar y argumentar contra él los fariseos. Vean el versículo 31. Ese es el ex ciego que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Creció y inmediatamente eso es hay un conocimiento espiritual más de Cristo. Y lo que quiero que vean así con sus propios ojos, así con los ojos abiertos, y que vean estos versículos y ustedes me digan ese progreso espiritual cómo se dio. Vean el versículo 11. Respondió él y dijo, el ciego le dijo a sus vecinos, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé. Y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Muy bien, ahí está lo primero. Vean el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Muy bien, primero, según este hombre, primero, ¿quién era Jesús? Primero, el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Aquel hombre que se llama Jesús lo identifica como aquel hombre que se llama Jesús. Luego él dice, este hombre es un profeta. Y luego él dice, este hombre es uno que viene de Dios. Este es el enviado de Dios, en otras palabras. Y luego él reconoce, este es el Hijo de Dios. Y a lo último él dice, Señor, y le adoró. Este es Dios. Porque un judío, especialmente un judío, no adora más que a Dios. Pero este hombre le dijo, Señor, y le adoró. Y esta es la última lección que subrayaremos del ciego. Él adoró al Señor. Él adoró al Señor. Otra vez el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Adoró al Señor, por supuesto, por gratitud. Adoró al Señor porque descubrió, sobre todo, que este era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahora, quiero que noten aquí que el hombre no se puso a contarle a nuestro Señor cómo le había ganado el debate a los fariseos. No le dijo al Señor, mira, yo le respondí esto. Y verás cómo los apantallé. Cuando ellos me preguntaron y me dijeron, repite la historia otra vez. Ah, se quieren hacer sus discípulos. Y se enojaron contra mí. No les dijo nada de eso.
El ex ciego no le dijo, ¿sabes qué, Señor? Verás qué bien veo. Fui al templo y vi las piedras tan grandes y me subí. Podía ver toda la ciudad a lo lejos y podía ver hasta Jericó con mis ojos. ¿Verás qué bien veo ahora? No dijo nada de eso. No dijo nada de eso. La lección práctica aquí es, y espero que nadie me malentienda, por favor, y que lo explique bien, mejor dicho. ¿Cómo cristianos, ex ciegos, debemos de concentrarnos en adorar al Señor? Debemos de tener la gratitud, la devoción, la apreciación por quien nos dio la vista espiritual, por quien nos salvó. Porque muchas veces, aquí escuchen bien, muchas veces se les enseña a los recién convertidos a cambiar, que progresen en virtudes, que sean buenos cristianos, buenos estudiantes, buenos hijos, que vengan a la iglesia, que lean la Biblia, que se aseguren de su salvación, que tengan mucho compañerismo, por supuesto que se bauticen. Y por supuesto eso no está mal, no está mal, no está mal. Pero creo yo que está faltando mucho enseñarles a concentrarse en el Señor. Está faltando enseñarles a que crezcan en el conocimiento de Cristo, a que lo adoren a Él. Porque lo que está pasando con muchos es que, por lo que les dicen y les dejan de tarea, se comienzan a fijarse mucho en sí mismos. Las tentaciones que tienen, las tentaciones que antes no tenían, que ahora tienen, las dudas que ahora tienen, su falta de virtudes, su falta de actividad, su falta en la lectura, se fijan mucho en los demás hermanos. Ah, pero este no hace eso, él no vino en la noche, ¿por qué voy a ir yo en la noche? Las actividades, ritos cristianos, y lo que pasa es que fijando en sí mismo, fijándose en sí mismo y fijándose en los demás, a lo último no se fija en Cristo y le adora. Y es por eso que tenemos tantos cristianos ahora que no saben, no se fijan y no aprecian a Cristo y le adoran como Él debe ser adorado. Hermanos y amigos, la cristiandad no es para nosotros. La cristiandad no se trata de nosotros. La cristiandad no es una clase de autoterapia, de superación personal. Mira, si vas a la iglesia te vas a sentir muy bonito y vas a poder ser mejor hijo, mejor padre. Y verás, la cristiandad se trata de adorar a Cristo. A lo último, aquí y en la eternidad, la cristiandad se trata de adorar a Cristo. Muy bien, los fariseos, rápidamente, ¿el tiempo se nos acabó o se nos acabó? ¿Qué hora son, por favor? 49, muy bien. Porque ahora con la tarea que me dejó Julia de no gritar y de hablar más despacio, siento como que se me... Bueno, ahora vamos a ver a los fariseos. Los fariseos son otros protagonistas de aquí que hay que notar de esta historia. El versículo 13 al 21, pueden ahí anotar, los que notan, nos habla de los fariseos. Ahora, los fariseos de ese tiempo, por supuesto, no eran como los fariseos de aquí en Sonora, en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? No. En ese tiempo eran muy religiosos, en ese tiempo eran muy estrictos, sacerdotes, muchos de ellos, oraban mucho, por supuesto no trabajaban en el día de reposo, cumplían con sus diezmos, aún nos dice en otra parte del Evangelio, diezmaban la hierba buena. Ustedes que les ha nacido hierba buena ahí, cuando cae en la manguera, ¿verdad?, el agua, y ponemos una ribita de hierba buena, y luego nace la hierbabuena y se multiplica. Estos hombres aún diezmaban la hierbabuena, el comino y el eneldo. Aún las hierbitas más pequeñas, ahí estaban el 10 para el Señor y el 90 para mí. 10 para el Señor y 10 hojitas para hierbabuena para el Señor y todo lo demás para mí. Aún eso diezmaban. Muy, muy, muy estrictos. Pero con toda su religiosidad y con su santidad superficial, les faltaba lo más importante. Les faltaba misericordia, les faltaba fe, les dijo nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos en los capítulos anteriores, los fariseos no tenían compasión, no tenían misericordia con los enfermos, no tuvieron compasión de este ciego. A ellos lo que más les importaban eran sus tradiciones del día de reposo. Y según ellos, Cristo no debería de sanar en ese día. Y ese fue un gran problema para ellos en esta ocasión. Y querían matarlo de hecho, por eso, como vimos en los capítulos anteriores. Y por eso nos dice en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Y en los versículos, en los que, versículos que siguen, vemos que estaban tan enojados porque le habían sanado en el día de reposo. Aquí viene otra evidencia contra Cristo. Ahora, lo más impresionante para mí de este pasaje, de estos fariseos, era su obstinación, su incredulidad. El hombre estaba delante de ellos, ex ciego, podía ver, no podía negar el milagro. Llamaron a sus padres. Es cierto, este es nuestro hijo. Y es cierto, nació ciego y ahora está viendo. Lo interrogaron 3 veces. No lo podía negar. Estaba delante de ellos, viendo. Pero en vez de creer en Cristo, en Jesús como el Mesías, en vez de aceptar, este es un milagro de Dios, en su obstinación, en su incredulidad, en su orgullo, no quisieron creer en Cristo. Y expulsaron a este hombre y siguieron tramando cómo matar a Cristo. Hay que tener en cuenta, por cierto, cuando lo expulsaron a este hombre, no significa tan solamente que lo expulsaron de donde estaba ahí, pero lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron del judaísmo. Ya no podía adorar a Dios, ya no podía ir al templo a sacrificar. Y sus amigos, sus parientes tenían que alejarse de él. Fue terrible lo que le hicieron a este hombre. Ahora, de estos protagonistas tan incrédulos, podemos aprender varias lecciones. La primera es que tienes que dejar tus tradiciones y creer el Evangelio de Cristo. Tienes que dejar de aferrarte a esas tradiciones. Es que mi nana, es que mi tata, es que así me enseñaron. Tienes que dejar esas tradiciones para creer y seguir a Cristo. ¿Cierto o no? Y a lo mejor a usted les ha tocado testificar y evangelizar y muchas veces nos contestan así. Es que mi nana, es que así me enseñaron, es que así son todos, es que así tengo años. O tú mismo, tú misma, no quieres hacerte cristiana por no dejar tus tradiciones, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de entender la tradición y la religión. Amigos, hay que seguir a Cristo, no aferrarnos a tradiciones humanas. Hay que creer su palabra. La segunda lección, que no es cierto que si ves un milagro vas a creer en Dios, vas a creer en Cristo. No es cierto. Hay muchos que dicen y piensan, si veo un milagro, entonces sí voy a creer en Dios. Y si Dios me hace este milagro en mi familia y sana a este hijo, sana a esta hija o hace esto por mí, entonces sí me voy a ser cristiano de verdad. No es cierto. Somos tan incrédulos, tan obstinados, tan orgullosos que lo último, no creemos en Dios y no seguimos a Cristo. Hay un hombre, un filósofo francés, Voltaire, no sé los que saben francés si lo pronuncié bien. Voltaire, un filósofo ateo, dijo una vez, si en el mercado de París se hace un milagro y 2,000 personas ven ese milagro y yo lo veo con mis propios ojos, no lo voy a creer. No le voy a creer a las 2,000 personas, no voy a creer mis propios ojos. Y así somos nosotros. Como hombres naturales, no queremos creer. Somos ciegos, ciegos de nacimiento. Y la verdad es que ver un milagro no cambia a los incrédulos. Se requiere más que eso. Se requiere un cambio de voluntad, se requiere un cambio de corazón, se requiere el don de la fe, se requiere que Dios conceda el arrepentimiento para que la persona quiera voluntariamente creer en Cristo. Tercera lección, que para ver, primero tienes que estar ciego. Para ver, primero tienes que estar ciega. ¿Qué quiero decir? Bueno, vean el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En su orgullo, Los fariseos obstinados pensaban que estaban bien, que veían bien, pero no era cierto. No podían ver, sus pecados no los dejaban ver. Y así usted, así tú. A lo mejor no dices malas palabras, por supuesto. A lo mejor no dices mentiras. Te han enseñado a tus padres desde niño, no vayas a decir mentira, no robes, no, ni una uva, ¿verdad?, del súper. No, 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 no. No te pasas los altos ni en amarillo, ¿verdad? Y dices, yo no estoy mal, yo no estoy ciego. Entonces tu pecado permanece, dice nuestro Señor Jesucristo. Tu pecado permanece y serás condenado por ese pecado en el día del juicio, porque realmente no cumples con el primer mandamiento. El primer mandamiento de amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios más que a ti mismo. Y amar a Dios más que tu trabajo. Y amar a Dios más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu vida, más que tu profesión. No lo hacemos. Pero si reconoces, es cierto, ¿cómo fallo? Es cierto, ¿cómo peco? Esos pensamientos, esas dudas. Es cierto, soy un incrédulo. Es cierto, no cumplo con los mandamientos de Dios ni con el primero. Estoy ciego. Entonces, tú puedes ir a Cristo en esa humildad y con sumisión, pedirle a Él, Señor, ten misericordia de mí y dame vista. Y te la da. Y te la da. Muy bien, terminemos notando al protagonista de protagonistas. ¿Quién es el protagonista de protagonistas, el personaje de personaje, la persona más importante de todo el universo? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. No tenemos tiempo de ver todo lo que nos enseña el pasaje de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto y estamos aprendiendo de Él a través de nuestros estudios. Vamos a irnos directamente a las lecciones de aquí de este pasaje. Lo primero que hay que notar es de la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo al sanar a ese hombre. Nos dice el primer versículo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué pasó? El ciego le dijo: Señor, sáname. El ciego le gritó: Señor, dame la vista. No. El ciego a lo mejor no sabía quién era Jesús. De hecho, después él le pregunta: ¿dónde está Jesús? No sé, como que no había escuchado, no sabía de Jesús. Pero nuestro Señor tuvo compasión. Nuestro Señor, aunque no le pidió, lo sanó. Y lo sanó por pura misericordia. Entonces la lección es: nunca dudes de la inmensa misericordia del Señor en tu vida. El diablo te va a hacer dudar del amor de Dios. El diablo te va a dudar del poder del Señor. El diablo te va a hacer dudar de la misericordia de Dios y te va a decir: tú ya no. Hace muchos años. No se pongan a pensar quién fue. No lo conocen, es en otro país, etc. Joven. Y había caído en gran pecado. Muy triste la historia de este joven. Y nos dijo: es que ya pasó mi día de misericordia. Dios ya no tiene misericordia de mí. Ya. He escuchado esto desde años. Yo sabía del Evangelio, yo sabía de la Biblia y cometí este gran pecado. Y ya no, el Señor no va a tener misericordia de mí. El Señor tiene misericordia inmensa, infinita en Cristo. Nunca, nunca en tu vida escuches esa tentación del diablo que te dice: el Señor no va a tener misericordia de ti porque tú sabías y tú lo hiciste a sabiendas. Y no, el Señor tiene una gran misericordia para los más ciegos. En segundo lugar, hay que notar que el Señor sabe por qué nos pasan cosas malas a los hombres. El Señor sabe por qué el Señor sabe por qué nos pasan cosas malas a nosotros. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Saber, el Señor tiene razón. El Señor sabe todo lo que pasa en mi vida aquí. Y Él lo prepara para bien de mí. Él sabía lo que iba a pasar ese día. Él conocía a ese ciego de nacimiento desde que nació, desde el vientre de su madre. Desde toda la eternidad lo había amado con amor eterno.
Esto es tremendo, hermanos, en tus circunstancias, en tu angustia, en tu tristeza, en tu accidente, en tu vida, en tu familia. El Señor sabe. ¿Y exactamente por qué? Y a lo último es para nuestro bien y para su gloria. En tercer lugar, hay que notar que el Señor puede abrir los ojos del más ciego. Nadie desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Pero el Señor es Dios Todopoderoso y puede sanar al más ciego. Él es la luz del mundo. Como dice aquí el capítulo anterior, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Él da luz al ciego más ciego. A tu amigo más ciego, Él puede darle luz. A tu pariente, a tu hijo más ciego, Él puede darle luz. A ti que estás tan ciego, Él puede darte luz. En penúltimo lugar, hay que notar que el Señor buscó al hombre. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Hallándole quiere decir que lo buscó, quiere decir que lo halló. El hombre no buscó al Señor. ¿Dónde está ese? No sé dónde está. Y no lo buscó. El Señor buscó al hombre para sanarlo completamente y darle luz a su alma. Y la lección es: oremos, confiemos que el Señor busca a los perdidos y los encuentra. El Señor busca a sus ovejas y las encuentra. Vamos a ver más de esto en el capítulo 10, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Subrayen ahí las palabras: aquellas también debo traer. El Señor debe traerlas y va a cumplir con su búsqueda y va a traer a todas sus ovejas al cielo eterno. En último lugar, hay que notar que el Señor aceptó la adoración del hombre. El Señor aceptó la adoración del hombre. Pedro, ¿se acuerdan con Cornelio? Y en otras ocasiones Pablo también, los hombres querían adorarlos. No, nosotros somos hombres pecadores. No, a nosotros no nos adone. Un ángel en Apocalipsis, ¿verdad? También. No, a mí no. Pero Cristo sí permitió que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él se lo merece. La pregunta entonces es: ¿lo adoras tú? ¿Lo adora usted? ¿O estás ciego? Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este pasaje que nos da tantas promesas y lecciones, sobre todo de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Ahora te pedimos, Señor, que tú des luz en este día, en nuestras vidas, como cristianos o no cristianos, danos más luz, Señor. En tu luz veremos luz, nos dice el salmista. Manda tu Santo Espíritu, Señor, da luz a los que están en tinieblas. Tú eres el único que puedes abrir los ojos de ellos y darles entendimiento y vida eterna. Hazlo, Señor, por los méritos de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.